Quisiera empezar haciendo una oración y luego les invito a que nos unamos con las palabras de Jesús. Míranos con misericordia, Señor. Tú que amas, tú que sabes amar, míranos con misericordia. Mira con bondad a estos tus hijos y tus hijas. Sabes muy bien, Señor, que sin la gracia de tu Divino Espíritu, sin tu luz y tu amor, nada podemos hacer. Jesús, me declaro pobre, me declaro indigente ante ti, me declaro profundamente necesitado de esa gracia que solo tú puedes dar. Señor Jesucristo, desde lo más profundo del corazón de Papá Dios, trae ese regalo del Espíritu a nuestros corazones. Enséñanos a orar, enséñanos a escuchar, enséñanos a hablar. Te bendigo por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente. Solo tú nos conoces, solo tú sabes qué hay en cada corazón. Solo tú puedes llegar a ese lugar de nuestra vida que más necesita de ti. Yo pongo mi confianza en ti y como señal de esa mi confianza y la de mis hermanos, queremos tomar tus mismas palabras, Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Regálanos, Señor, tu bendición en este momento para que el tiempo que vamos a compartir sea grato en tu presencia y sea útil a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amigos, yo quiero compartir con ustedes algunas palabras sobre la violencia y sobre el aburrimiento. Y sobre la indiferencia. Son tres palabras que a veces están muy cercanas a la vida de muchos jóvenes. Es decir, indiferencia quiere decir como que nada me motiva, nada realmente atrae. Y la violencia, pues, no es solamente el atacar a otras personas, el golpearlas. También es como esa dificultad para la ternura. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que realmente damos cariño, que damos ternura? Hay mucha gente que conoce placer y sabe dar placer o buscar placer. Pero yo no estoy hablando esta vez de placer. Estoy hablando de cariño, de acogida, de calidez. O sea, de eso que a uno le gusta recibir, pero a veces uno no lo da mucho. A uno le gusta que lo reciban bien y que lo quieran y que sean especiales con uno. Pero normalmente somos poco especiales, poco acogedores. Solamente con la gente que nos cae bien, a ese lo recibo bien. A los demás no. Con los demás suele haber una cara bien dura. En esa cara dura suele haber muchas cosas. Y una es a veces como un fastidio, como una distancia. Yo me pregunto, ¿por qué esto? Es decir, Me pregunto por qué se da la indiferencia, por qué se da como esa violencia y por qué se da también el aburrimiento, que se parece también a la indiferencia. Al mismo tiempo, pues es un hecho que cada uno de ustedes tiene una cantidad de talentos en su cuerpo, en su mente, en su creatividad. Entonces es como una paradoja porque, por un lado, en la época de la juventud es donde más aparecen los talentos que tenemos. Pero por otro lado, como que esas tres plagas o esas tres situaciones nos acechan. Somos agresivos o por lo menos duros. ¿Cuántos de ustedes, si se lo preguntan, pues cada uno, no es para responder aquí, y tampoco es para responderme a mí. ¿Cuántos de ustedes, si se lo preguntan, podrían decir, yo soy una persona amable? Pues algunos sí. Quizás otros digan, realmente yo no soy una persona amable. Yo soy solo amable cuando me conviene ser amable o con las personas que a mí me gusta ser amable. Pero yo no soy una persona amable. Entonces casi que la pregunta podría ser esa, es decir, o sea, ¿qué llevamos dentro? Ese descontento. ¿Por qué tantas personas y concretamente por qué tantos jóvenes se sienten descontentos? Y la tendencia casi siempre es culpabilizar al mismo joven. Y eso produce como una especie de círculo vicioso, porque entonces el mundo de los adultos culpabiliza a los jóvenes. ¡Ah! Esa cara suya, ese gesto que hace, esa manera de ser. Entonces es como culpabilizando al joven. Y entonces la reacción del joven muchas veces también es como de fastidio. Hay un padre que era muy bueno en el trabajo con los jóvenes. Y él decía, se habla muchísimo de los jóvenes, pero se habla muy poco con los jóvenes. Entonces muchos jóvenes no se sienten escuchados. Entonces dicen, todo el tiempo nos están juzgando, todo el tiempo nos están criticando, nada les gusta de nosotros, entonces la situación se empeora. Porque si hay agresividad o por lo menos dureza, y hay aburrimiento o por lo menos desmotivación, y hay indiferencia o por lo menos distancia, y además uno siente que lo están juzgando y que le están como exigiendo, entonces la tendencia es a volverse más aislado o más distante. Y realmente en algunas familias esta distancia se vuelve prácticamente imposible de superar. ¿Por qué? Porque entonces la tendencia es, pues yo me meto en mi mundo, ya, listo, me meto en mi mundo y mi mundo significa mi cuarto, por ejemplo. O mi mundo significa mi Facebook, mi chat, o yo me meto a mi mundo, significa mi música. Entonces yo estoy en mi música, no me molesten, sí, no me molesten, ya, ¿cuál es el problema? ¿Qué tengo que hacer? No, mira, que tienes que ayudar en cosas de la casa, ya, o sea, ¿qué tengo que hacer? Lava estos platos, listo, lavo los platos. Pero es una distancia y uno se pregunta si las cosas tienen que ser así. Ahora, esto no son todos los jóvenes, y probablemente muchos de ustedes solo conocen esto, pero no es lo que están viviendo. De todas maneras, les cuento que es algo que a mí me preocupa y también me llama la atención mucho. ¿Por qué se presenta eso? Entonces, durante muchos años, pues la tendencia mía como adulto era como que ustedes son los malos. Ustedes son los culpables. ¿Y usted por qué anda con esa cara? ¿Y usted por qué es tan desagradecido? ¿Y usted por qué tiene esa mala postura? ¿Y usted, etcétera? Y claro, la respuesta muchas veces de los jóvenes también es, pero ustedes miren qué mundo nos están entregando y ustedes son egoístas y así. Se vuelve como una confrontación que no lleva a ninguna parte. Bueno, hubo un día en el que me parece que llegó como una luz, como una claridad a mi mente. Y ese día fue cuando me di cuenta que si a uno le dicen mentiras, a uno le da rabia. Si a uno le prometen una cosa y no se la cumplen, eso da rabia. A mí me da rabia. Entonces me puse a pensar que tal vez Una de las causas de la de esa violencia, agresividad, rabia, distancia, eran las promesas incumplidas. Y caí en la cuenta de que hay una cantidad de promesas que el mundo nos hace y que nunca nos cumple. Por ejemplo, me di cuenta que la mayor parte de la publicidad son promesas que no se cumplen. Porque resulta que en la publicidad lo que le presentan a uno es, si tú haces esto, te va a pasar esto. Yo digo que la gente de la publicidad, la industria de la publicidad está repleta de genios. Y los llamo genios porque ellos tienen que contar una historia en 20 segundos. En 30 segundos tienen que contar toda una historia. Y hay que ser muy inteligente para lograr eso. Y muchas veces lo logran. Entonces, las historias de la publicidad casi siempre son, vamos a decir un nombre de mujer, por supuesto yo no conozco ningún nombre de ustedes, o sea que lo estoy inventando en este momento, vamos a suponer Laura. Entonces, Laura era muy infeliz. Esa es la primera escena. Laura usó tal producto. Esa es la segunda escena. Laura ahora es feliz. Es la tercera escena. Ese es el esquema. O sea, en 20 segundos o en 30 segundos nos cuentan una historia. Y la historia es, estaba mal, usé este producto, ahora estoy bien. Y ese producto puede ser cualquier cosa. Ese producto puede ser un shampoo. Ese producto puede ser un automóvil. Ese producto puede ser un desodorante. Ese producto puede ser un crucero. Ese producto puede ser cualquier cosa. Entonces, mi cabello era un desastre, así como más o menos el mío. Mi cabello era un desastre. Pero yo empecé a utilizar este producto. Ahora mi cabello es sensacional. Y me gano toda la atención que yo quería. Tengo los admiradores que yo quería. Tengo los amigos que yo quería. Tengo las sonrisas que yo quería. Claro, cuando uno lo cuenta así, uno se da cuenta que esa es una historia que no se va a cumplir. Entonces, la persona va al supermercado, compra ese shampoo, compra ese producto, compra ese servicio, utiliza ese servicio, y hasta ahí la historia va igual, ¿cierto? Porque es una historia en tres partes. Estaba mal, usé el producto, estuve bien. O sea, quedé bien. Entonces yo voy a aplicarlo. Yo estaba mal. Usé el producto, pero no quedé bien. No quedé bien, ¿qué quiere decir? Que ahora mi cabello es espectacular, pero sigo igual de solo. No aparecen los amigos. No aparecen los admiradores. O sea, es una promesa incumplida. Es una promesa incumplida. Es como si uno le dijera, si uno le pudiera hablar a esa fábrica, a esa empresa, y uno le dijera, espera un momento, tú me prometiste que yo iba a usar tu shampoo y yo iba a caminar por la calle y los admiradores iban a salir de debajo de las piedras. Pero resulta que no aparecen. No se cumple la promesa. Claro, si todo fuera simplemente un shampoo y si fuera solamente un producto, la cosa quedaría casi solo como un chiste. Pero luego uno mira y resulta que toda la publicidad, prácticamente toda, está descrita así. Entonces, si vamos a tal crucero, vamos a hacer una familia feliz. Pero fuimos a ese crucero y mi papá peleó con mi mamá, mi hermanito se vomitó 3 veces, a mi hermanita le dio una gripa horrible. O sea, fuimos al crucero, nos gastamos $1,300 por cada uno porque era un crucero de súper lujo. Volvimos a la casa y no somos una familia feliz. Entonces nos estás prometiendo felicidad y no estamos siendo felices. Me estás prometiendo compañía, amistad, alegría y no estoy recibiendo. Entonces, yo me ponía a pensar en aquella ocasión, eso fue hace unos años. O sea, ¿cómo me sentiría yo? El problema que yo tengo al hablar de este tema es que yo hace mucho tiempo que realmente veo muy, muy poquita televisión. Casi nada. Y además, cuando utilizo internet, siempre procuro utilizar esos aditamentos o complementos o plugins que bloquean la publicidad porque me fastidia la publicidad. Pero la mayor parte de la gente realmente vive sumergida en un mundo de publicidad. Y eso significa en un mundo en donde continuamente te están frustrando, en un mundo donde continuamente te están diciendo no te vamos a dar lo que te hemos prometido. Y eso produce rabia y eso produce desconfianza. Otra cosa que me di cuenta es que la mayor parte de las ofertas tienen que ver con los jóvenes. Resulta que ustedes son la gente más interesante que tiene el mundo. Y probablemente ustedes lo saben. Por eso también se ponen en esa postura de que procure decir algo importante porque mi tiempo es limitado. Ustedes son la gente importante. Mire, yo tengo 48 años de edad. Eso significa que en unos años, que no son muchos, realmente yo voy a salir del escenario. Yo voy a salir del centro de ideas nuevas y de proyectos nuevos. Es la dinámica del mundo. En 20 años, yo estaré llegando a los 70. 20 años no es mucho. En 20 años yo estaré llegando a los 70. Eso quiere decir que en este momento, si voy a ser una persona realista, pues habrá muchas cosas que yo espero que podré hacer y podré servir y todo eso, pero la realidad es que yo ya estoy saliendo. Esa es la realidad, así están las cosas. Entonces, si yo soy una empresa, un personaje de 50 años de edad, que es casi la edad que yo tengo, es mucho menos interesante en muchos aspectos. En cambio, si yo logro, por ejemplo, que un muchacho a los 18 años de edad se case, no con una mujer ni con un hombre, si logro que a los 18 años de edad se case con un champú, es decir, que de ahí en adelante diga, esta va a ser mi marca, significa que tengo 60 años de tus dólares. Entonces, la gente más importante para conquistar son ustedes. Eso significa que a los jóvenes todo el mundo les hace demasiadas propuestas. Demasiadas. Ustedes reciben demasiadas propuestas. Yo pienso que esta es una época del mundo, especialmente en lo que llamamos Occidente, y dentro de Occidente, especialmente en un país que se llama los Estados Unidos de América, esta es una época muy aburrida para ser joven. Ahora los entiendo. Es más, si yo fuera joven, yo haría más mala cara que ustedes. Porque ustedes reciben demasiadas propuestas. O sea, todo el mundo quiere tenerlos de su lado. Por ejemplo, si yo pertenezco a un partido político, el GOP, por ejemplo, si yo soy republicano, a mí me interesa que este joven pronto empiece a convencerse de que lo mejor que él puede hacer en la vida es ser republicano. Pero si yo soy demócrata, a mí me interesa muchísimo que este joven se vuelva muy pronto demócrata. Porque está demostrado que las opciones que se toman antes de los 20 años de edad en términos políticos suelen marcar el resto de la vida de la gente. Son muy pocas las personas que cambian las opciones políticas. Así uno diga, no, a mí la política no me interesa. Mira, tarde o temprano tú vas a descubrir que tu voto tiene algo de poder. Entonces, los demócratas van a querer que usted sea demócrata y los otros van a querer que usted sea republicano. Y usted puede decir, a mí no me interesa ni una cosa ni la otra. Pero te puedo asegurar que cuando tú empiezas a ver para qué sirve que haya un presidente demócrata o para qué sirve que haya un senador republicano, un día tú descubres, oye, yo voy a dar mi voto por esto y no voy a dar mi voto por esto otro. Entonces, ser joven hoy significa recibir demasiadas propuestas. Me encanta esa palabra del idioma inglés, overwhelming. Es abrumador, es la cantidad de propuestas. Y este es el país de las propuestas. Eso de que no lo dejen a uno terminar tranquilo su high school, déjenme acabar tranquilo mi high school. No le dejan acabar tranquilo. ¿Por qué? Porque los colleges y las universidades ya saben que me interesa que tú estés con nosotros. ¿Por qué? Porque te queremos, no. No te queremos. Es importante que sepas que no te queremos, pero sí queremos que tú estés con nosotros. ¿Por qué? Porque si tú estás con nosotros, pues hay una cosa que se llama la fee. Entonces tú tienes que pagar la tuition fee y entonces tú vas a estar, mejor dicho, no tú, sino tu papá, tu mamá o el que sea que responda por ti, nos va a dar a nosotros una porción generosa. Ese dinero, más el dinero tuyo, más el dinero tuyo, más el dinero tuyo, hace que nuestro college florezca y esté bien. Entonces, la juventud es la edad en la que todo el mundo le tiene propuestas a uno. Todos quieren tener una tajada de lo que uno es y de lo que uno tiene. Entonces, esa multitud de propuestas y esa multitud de invitaciones es abrumadora, y esa multitud de invitaciones produce una tremenda inseguridad. O sea, tú imagínate que tú llegas, que no hay que imaginárselo, es que en este país demasiadas cosas son tan reales que uno las puede palpar. Uno llega, por ejemplo, al aeropuerto, al Regional Airport. Entonces uno aterriza, sale, hay todo un estante con propuestas. Haz esto, hospédate aquí, vete acá, haz esto, ve a este lugar, no dejes de visitar esto, cuidado con no hacer esto, debes hacerlo, y tú tienes que hacer esto, y tienes que gastar. Son demasiadas voces queriendo demasiadas cosas. Entonces, claro, si yo fuera joven y a mí me dijeran, mira, ve a una reunión el domingo para oír, ¿oír qué? ¿Oír qué? ¿Qué tengo que oír más? ¿Oír qué? Ya he oído demasiado. Son demasiadas propuestas. Todo el mundo tiene propuestas. Bueno, en términos culturales y en términos morales y en términos religiosos, esta parte, este estado y esta ciudad son mucho más estables y homogéneos que otros lugares. Con esto estoy diciendo que hay lugares que son mucho peores. Hay lugares donde es todavía peor. Entonces, en estas misiones a donde me ha tocado ir, y voy, por supuesto, con mucho gusto, entonces uno está en Los Ángeles, uno está en Toronto, uno está en Nueva York, uno está en New Jersey, uno está en Washington o en Miami. Yo creo que los lugares que más me impresionan en términos de lo abrumador que es el lenguaje para los jóvenes son Los Ángeles y Nueva York, de lo que yo haya podido conocer. Bueno, Londres también. Es abrumador. Es abrumador, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere tener un pedazo de ti, todo el mundo. Entonces, ¿quiero estudiar algo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Entonces aparecen 12 personas que tienen cartas y propuestas. Mira, estudia con nosotros. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Sí, sí, voy a tratar de hacer algo. No sé qué voy a hacer. Voy a tratar de hacer algo. Luego está el punto de que en la juventud la mayor parte de la gente se pone bonita. Es decir, ustedes nunca van a ser más bonitos de lo que son ahora. ¿Ok? From this point on, lose hope. O sea, lo más bonito que tú ibas a hacer, este es el tiempo. O sea, créemelo. Yo no era así, yo era bonito. Yo era bonito. Entonces, claro, como uno está en su prime time, como uno está en su momento, este es mi momento, entonces es mi momento bonito. Es el momento bonito en que tengo todo el cabello, no esa calva horrible. Es el momento bonito en el que tengo mi mejor cuerpo, o casi mi mejor cuerpo, la mejor cara. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo a los jóvenes, procuren tener una buena cara, porque es la mejor cara que van a tener. Entonces, trate de tener una buena cara. Y, por supuesto, como uno está bonito, quiere decir que también en el plano afectivo y en el plano sexual, entonces vienen todo tipo de propuestas también. Y en muchos lugares esas propuestas llegan de todos los lados. Entonces antes llegaban de un solo lado, es decir, del sexo contrario. Ahora llegan de este sexo y del otro sexo y del intersexo y del contrasexo y del resexo. Y entonces, finalmente, entonces, ¿qué hago? Yo recuerdo mucho, y esto lo he mencionado varias veces en una misión en Los Ángeles, me acuerdo una jovencita, realmente era una persona que estaba sufriendo mucho. Porque en una semana ella recibía todo tipo de propuestas, y todo tipo de propuestas es literalmente todo tipo. Entonces, le gustó este muchacho, le gustó esta muchacha, esta quiere ser mi novia, este quiere ser mi novio. Eso es abrumador. Sobre todo abrumador por algo, porque detrás de esas propuestas no hay amor. O sea, cuando me llegan las 13 cartas de colleges que quieren que yo estudie con ellos, nadie es tonto. 13 cartas están diciendo, quiero tus dólares, no me quieren a mí. Y cuando hay todos esos admiradores, como en esa misión que estuve en Los Ángeles, y esa muchacha, una muchacha muy linda, a la que le salían admiradores y admiradoras, y querían, muchos querían ser el novio de ella o la novia de ella, ella no se sentía feliz de eso, ella no se sentía tranquila de eso, ella no se sentía orgullosa de eso. Ella simplemente se sentía confundida y decepcionada. Porque ella sabía que la mayor parte de esos muchachos no la amaban a ella, la deseaban a ella, que es muy distinto. Me desean, quieren un pedazo de mi cuerpo. O sea, como sacarme una tajada, como canibalismo. Quieren un pedazo de mí. Quieren tragarse un pedazo de mi vida, pero no me quieren a mí, no me aman. Y las otras mujeres que también me desean a mí, que soy mujer, decía ella, ellas tampoco me aman a mí. O sea, yo con ellas no voy a hacer un proyecto de vida. Entonces eso produce lo que decíamos al principio. Al principio decíamos que las personas suelen sentir agresividad, o sea, dureza, y suelen sentir indiferencia, y suelen sentir aburrimiento. Uno de los puntos del aburrimiento es la incapacidad de decidir. En algunos grandes supermercados, en este hermoso país y muy grande país, la cosa es enloquecedora, es enloquecedora. Como yo soy bastante mayor en comparación con ustedes, entonces puedo contar historias de hace muchos años, yo puedo contar historias de hace 40 años. O sea que realmente me siento bastante mayor, que cuando uno dice 40 años. Yo me acuerdo la época en la que yo iba a un supermercado y había dos cremas dentales. Había dos marcas, una que se llamaba Colinos y otra que se llamaba Colgate, decimos en Colombia, que creo que aquí lo pronuncian distinto. Colgate y Colinos, era todo lo que había, no había más. De repente apareció otra marca, después otra marca, la marca para los dientes sensibles, después dos cremas, esta es para los dientes de arriba y esta es para los dientes de abajo. Esta es la marca que te blanquea los dientes y esta es la marca que te blanquea los dientes y además te mejora ese aliento alcantarilla que tienes. Y esta es la marca. Entonces, llega un momento en el que empieza a ver todas las variedades posibles. Entonces, esta es una crema que tiene chispitas, esta es una crema que tiene colores, esta es una crema que tiene Twist Peaches, esta crema y sale un gummy bear, Twist Peaches, esta crema. Es la crema que funciona, con esta crema salen avioncitos, con esta crema puedes ganar un premio, con esta crema sales una foto con un astronauta, con esta crema me persigue, la crema. Ya finalmente no sé qué crema usar, porque cada crema ofrece algo distinto. Con esta crema, mira, si utilizas esta crema, te parecerá increíble, pero esta es una crema que no se disuelve, entonces tú tienes que hacer más esfuerzo y eso te adelgaza. Ah, esta es la crema que me adelgaza. Con esta crema puedo adelgazar, o sea, hago las dos cosas. Con esta crema, sí, también me adelgazo. Pero un momento, no utilices esa crema, utiliza esta crema porque con esta crema te puedes ganar la motocicleta que siempre has soñado. Pero con esta otra crema puedes asegurar tus estudios. Pero espera, hay otra crema. Todavía hay otra crema. Además, esta crema, si se te cae un pedazo al piso y tú la restriegas, el piso brilla. ¿Ves? Entonces, ¿Eso qué produce? Incapacidad de decisión. Finalmente, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo tomar un camino? Y eso explica muchas cosas. Eso explica por qué muchas personas sienten un tremendo conflicto de identidad. Pero como cada persona tiene un interés en uno, es muy difícil encontrar verdaderos amigos. Lo que le pasaba a la señorita aquella en la escuela en California. Cuando ella sintió, una persona supremamente bella, cuando ella sintió que tanto hombres como mujeres parecían estar tan interesados en ella, ella no se sintió feliz, ella sintió, ahora no tengo amigos. Eso fue lo que ella sintió. O sea, ¿cuáles van a ser mis amigos? Si tanta gente me desea, entonces ¿quién me va a querer? ¿Dónde va a estar el amor para mí? ¿Dónde encuentro un consejo sincero? Bueno, ¿y qué clase de respuesta le podemos dar a ese dilema? O sea, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Mire, primero hemos mencionado algunas dificultades, o digamos, un diagnóstico típico de muchos jóvenes, que son violentos, que son indiferentes y que siempre tienen cara de aburridos. O sea, uno siempre siente como que le debiera plata. Es una cosa muy chistosa, una cosa muy graciosa. Hay una cantidad de jóvenes que uno los saluda y uno siente, ¿yo le debía plata a usted? No. Porque lo miran a uno como diciendo, ¿cuándo va a pagar? ¿Cuándo? Entonces, aburridos, con cara aburridos, indiferentes, duros, pero ya vemos que hay unas causas, y una de las causas es la abundancia de la mentira, y otra de las causas es la abundancia de propuestas, esa es otra de las causas. Entonces es abrumador recibir tantas propuestas. Y luego, hay una tercera causa, y esa tercera causa se llama dispersión. Es algo muy parecido a lo que hemos dicho de las propuestas. ¿Cómo hacen sus deberes escolares, homework, lo que llamamos tareas en alguna parte, deberes, bueno, en fin, se entiende la idea? ¿Cómo hacen sus deberes muchos adolescentes, especialmente muchas adolescentes? Entonces, la manera correcta de hacer las tareas es la siguiente. Se tiene aquí el celular en el cual se está chateando con una amiga. Se tiene el televisor encendido porque no me puedo perder ese programa. Con un audífono aquí estoy oyendo mi canción favorita. Aquí tengo el computador con la tarea que tengo que hacer, pero en otra ventana tengo otro chat con otro amigo. Es decir, lo que llaman multitasking, ¿no? Multitarea. Y hay personas que son asombrosas en eso, especialmente sabemos que el cerebro en la mujer, este no es un chiste, el cerebro en la mujer tiene una capacidad de procesamiento paralelo que es realmente sorprendente. Entonces van llevando el chat aquí, LOL. El programa de televisión. A veces se les confunden los chats, que es de lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Que a usted se le confunda el chat con la abuelita, con el chat con el novio. Mira, es algo que no le deseo a nadie. Pero en general, el cerebro funciona razonablemente bien. Y entonces se están llevando los tres chats, el correo, la tarea, el programa de televisión, la música. Luego llama al papá para que le averigüe no sé qué, entonces averiguo, respondo. Eso puede parecer que es un adelanto en el proceso de la evolución de la especie humana. Puede parecer que esa es una proeza. Pero en realidad eso tiene un efecto muy dañino dentro de nosotros, los seres humanos, y es un efecto que apenas está empezando a estudiar. La tecnología es algo demasiado reciente todavía. El primer sitio web que se hizo en el planeta Tierra se hizo hace 20 años, en un laboratorio que queda entre Francia y Suiza, el famoso laboratorio CERN, C-E-E-R, C-E-R-N, que es el mismo centro donde se hacen las investigaciones avanzadas de física de partículas. Bueno, en ese laboratorio hace 20 años, yo sé que algunos de ustedes tienen menos de 20 años, pero eso significa que Internet es demasiado joven. Y las implicaciones que tiene el multitasking todavía no se conocen en el cerebro humano. Pero hay algunos datos que ya empiezan a ser preocupantes. El hecho de que uno pueda atender muchas cosas al tiempo puede parecer, repito, muy bueno y puede parecer una proeza. Pero el problema es que el multitasking es adictivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona que se acostumbra a hacer multitarea pierde la capacidad de concentrarse en una sola cosa. No logra concentrarse en una sola cosa. Es como que el cerebro necesitara tener otras llamadas, otros recursos, otros intereses. Entonces, cuando nos volvemos, eso no, nos puede pasar también a nosotros. No es un problema únicamente de niños o de jóvenes. Nos pasa también a los adultos. Nosotros también tenemos esa tendencia. Y todo en lo que tiene que ver con la tecnología está hecho para que uno sea multitasking. Todo. Cada vez los smartphones están diseñados precisamente para que tú puedas tener muchos programas abiertos. Los navegadores, todos los navegadores modernos, muchos tabs o pestañas abiertas. Y muchos programas abiertos. El control remoto en el televisor está diseñado para que uno pueda seguir dos o tres programas al tiempo. Los teléfonos normales están hechos para que yo pueda poner una llamada en espera y tener dos o tres llamadas al tiempo. Todo el mundo, o mejor, toda la tecnología se está diseñando en términos de ser multitarea. Y eso parece que es la gran proeza. Pero ¿cuál es el efecto que eso tiene? Supongamos que la chica del ejemplo que estaba dando llega a su casa y ella dice, voy a dedicarme solamente a leer el libro que tengo que leer. Entonces voy a leer, por ejemplo, Ricardo III de Shakespeare. Entonces me siento a leer Ricardo III de Shakespeare. ¿Lo leo dónde? Obviamente lo leo en un iPad. O sea, hay que conservar algo de dignidad. Entonces me siento y voy a leer Ricardo III en mi iPad. Pero como ya me hace falta tener otra cosa, es muy sencillo. Tú haces un pequeñito tap y entonces ya iPad empieza a sacar unos animalitos que dicen, soy el correo y aquí estoy. Aquí estoy por si acaso quisieras consultar un correo, ya estoy aquí. Mira, estoy muy cerca. Basta con que hagas otro tap y ya podrás ver todos esos correos interesantísimos que tú querías saber. Estoy aquí, deja ese Ricardo III. ¿Para qué te sirve Ricardo III? Nunca sirvió Ricardo III para nada. Entonces, esa muchacha finalmente cae en la tentación. Voy a ver si me llegó el correo de mi tía. A ella no le importa su tía, pero ya entró en el mundo del correo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hemos vuelto adictos al multitasking, adictos al multitarea. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que nos cuesta muchísimo trabajo concentrarnos en algo. Y la consecuencia de que uno no se pueda concentrar mucho es que uno no puede pensar en profundidad las cosas que no se pueden resolver inmediatamente. Porque, por supuesto, todos estos aparatos que todos nosotros utilizamos son el culto a la instantáneo. Y eso cada vez es más global. Yo no vivo en este país. Vivo en mi país. Bueno, toca viajar bastante, pero vivo en mi país. Y mi método de adquisición de libros es por otro lado, es por Amazon. Entonces tengo un Kindle que me gusta muchísimo, me acompaña a todas partes, un Kindle Paperwhite. Y ese Kindle tiene conexión global, es increíble. Yo puedo estar en un lugar donde no haya internet, basta con que haya conexión 3G o 4G. En un lugar donde no hay internet y yo puedo comprar un libro. Entonces yo le compro un libro a Amazon y yo estoy en Bogotá, Colombia, yo estoy en Tunja, Colombia, yo estoy en Villavicencio, Colombia, o aún más allá de Villavicencio, un lugar que se llama Puerto López. Por allá estoy. Y estoy allá en Puerto López, Colombia y compro un libro que puede ser Ricardo III. Y Amazon me manda el libro desde sus servidores a través de las redes 3G de Colombia. Y un instante después, esa palabra mágica, esa palabra, ay, esa palabra que descansa. ¿Cuál es la palabra que descansa a los jóvenes? Downloading. Ay, por fin, está bajando. Ay, estaba, o sea, no estoy abandonado del mundo, por fin. Está bajando, o sea, la canción que necesitaba, Downloading. Ah, está, ya baja la tensión, por fin está bajando, ¿no? Es como los carismáticos con el Espíritu Santo. Va bajando ya, va bajando ya. Entonces, eso es lo que la gente siente. Por fin está bajando el libro. Llegó mi libro. Es instantáneo. Estamos en el culto al instante. Todo tiene que ser ya. No tenemos profundidad de análisis. Entonces, ¿qué pasa con eso? Uno dice, bueno, pues el mundo se volvió así. O sea, ¿cuál es el problema? Need for speed. That's the name of the game. So, get over it. That's the name of the game. Period. No más. Se acabó. Ese es el nombre del juego. Estamos en un mundo rápido, acelerado. ¿Entendió? El mundo es así. El mundo cambió. Adáptese o muera. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando yo me acostumbro a que todo es instantáneo y a que todo tiene que tener un quick fix. ¡Ah! Esa palabra como gusta aquí. Un quick fix. Pero resulta que yo tengo problemas, por ejemplo, con mi papá. O tengo un momento malo, un tiempo malo en mi relación con mi mamá. O lo que le sucede a muchos adolescentes. Tienen un buen amigo, una buena amiga, pero no sé, la confianza se dañó. O como dicen, por lo menos en mi país, algo se rompió. Se dañó la confianza, se dañó la relación. ¿Qué pasa cuando se daña una relación? Y la relación puede ser también de noviazgo, puede ser de amistad, puede ser una relación familiar, o puede ser un matrimonio. Entonces vamos a suponer, un muchacho que se llama Roberto se casa con una muchacha a la que vamos a llamar Laura. Roberto vive en el mundo del instante. Es decir, yo puedo estar en Puerto López, Colombia, y yo hago... ¡Tap! Y Amazon me dice, ahí va tu libro, ahí va tu libro, ahí va tu libro. Y yo siento, downloading. Oh. Estoy en el instante. Entonces yo me acostumbro a que todo tiene que tener un quick fix, todo tiene que ser así. Y yo me llamo Roberto y estoy acostumbrado a que todo tiene que tener quick fix. Todo tiene que ser un tap, un click. Todo tiene que ser así, instantáneo. ¿Los verbos cuáles son? Swipe, tap, click, todo es así, un monosílabo, y funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me llamo Roberto y tengo ese cerebro adaptado a que todo es instantáneo, y a que, como he practicado multitasking, desde que era más pequeño que este joven, como mi cerebro solo funciona en multitasking, quiere decir que yo no tengo capacidad de análisis. Es decir, me cansa pensar demasiado en una cosa. ¿Por qué? Porque mi cerebro se ha vuelto adicto a que solo pienso por 12 segundos en una cosa y ya, switch to. Pienso 12 segundos en la tarea de biología, switch to el chat con el amigo, switch to el programa de televisión, switch to the phone call, switch to, switch to. So we keep switching to anything and everything. Entonces, como nosotros estamos en ese continuo cambiar de cosas y como el cerebro quedó educado en eso, nuestra profundidad de análisis es cercana a cero. No tenemos capacidad. Hemos perdido la capacidad de análisis. Y ese Roberto. Roberto se enamoró perdidamente de una dama llamada Laura. Pero resulta que Laura también es very, very quick about swiping and clicking and tapping and everything of that sort. Ella es muy rápida en todo eso. Pero muy rápida. Y ella está acostumbrada a que las cosas tienen que tener un quick fix. Snap y funciona. Click y funciona. Swipe y funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo problemas con mi amigo, yo quiero swipe. Pero no funciona. Click. No funciona. Tap. Y tampoco funciona. Resulta que las amistades no funcionan así. Resulta que cuando yo tengo problemas con el que ha sido mi amigo de toda la vida, pero de repente parece que estamos pasando por un tiempo malo, Yo no puedo quick fix esa amistad. No puedo. Pero mi cerebro no tiene capacidad de análisis. Entonces, con los amigos, digamos que las cosas a veces funcionan más o menos bien en el sentido de que uno no está todo el tiempo con ellos. Pero cuando tú estás casado y cuando tú estás con una persona todo el tiempo, entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos un quick fix. ¿Sabes qué? Esto no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que la gente cree que es el quick fix? Tú por tu lado, yo por mi lado. Se acabó. Y el daño brutal que viven las personas muchas veces es casi irreparable. Porque nosotros no tenemos tiempo de analizar que esa Laura, que es mi esposa, no necesita un quick fix. Quizás Laura lo que necesita es que no una vez, ni dos veces, ni cinco veces, sino muchas veces, yo pueda sentarme con ella y pueda llorar con ella y pueda reír con ella y podamos darnos un abrazo y podamos caminar por el parque, no oyendo cada uno su iPod. Caminando por el parque, hablando, entendiéndonos, porque el corazón humano no funciona al ritmo de estas tecnologías. Estas tecnologías no están funcionando como nosotros funcionamos, o nosotros no funcionamos como ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy mal con mi amigo porque siento que la confianza se dañó con mi amigo, y qué mal porque hemos sido realmente muy buenos amigos, pero no sé qué le pasa a ese tipo, y ya traté el tap, el click y el swipe y nada funciona. Entonces, ¿qué? ¡Haz a la porra! ¡Se acabó! Pero cuando tú mandas a la porra a tu amigo, y mandas a la porra a tu amiga, y mandas a la porra a tu novio, mandas a la porra a tu novia, a tu papá, a tu mamá, cuando todo el mundo se ha ido a la porra, descubres que el único que está en la porra eres tú. Descubres que te has quedado solo. Entonces, el mundo del culto al instante y el mundo del multitasking es el mundo de la soledad. Entonces la persona no encuentra, o sea, ¿quién puede acompañarme de esa manera? Es decir, tendría yo que tener unos amigos perfectos y unas amigas perfectas que nunca fallaran en nada, porque únicamente si tengo amigos perfectos nunca va a ser necesario un quick fix. Bueno, amigos, hemos encontrado tres situaciones. Las tres situaciones son agresividad o dureza, por una parte, aburrimiento, indiferencia. Pero hemos visto que la solución no es empezar a culpabilizar a los jóvenes. ¡Ustedes, jóvenes, en cambio, en mis tiempos! No, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Además, no sirve de nada idealizar la época en la que uno vivió. Una vez estaba un señor dando una conferencia y entonces hablaba que ustedes, los jóvenes, no sé cuánto, y ustedes, los jóvenes. Hasta que uno de los jóvenes pidió la palabra y dijo, este es el mundo que ustedes nos dejaron. Entonces no tiene sentido, esas peleas generacionales no tienen sentido. No tiene sentido decir si ustedes son mejores o son peores, eso no tiene ningún sentido. Ustedes son mucho mejores que nosotros en muchas cosas y tal vez no son tan buenos como nosotros en otras cosas. O sea, cada persona y cada generación es distinta. Ustedes no tienen que repetirnos a nosotros ni nosotros a ustedes. No tiene sentido decir quién es mejor o quién es peor o quién tiene la culpa. Es estar culpabilizando, ese blaming, ese mutual blaming has no sense at all. Eso no tiene ningún sentido, no va a ninguna parte. Y eso aplícalo también para tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu párroco. No tiene sentido ese tipo de culpabilización. Entonces, tenemos un diagnóstico, pero no estamos en la tónica de culpabilizar a nadie. Ese fue el primer punto. Ahora viene el segundo punto. Encontramos unas causas más profundas. ¿Y en esas causas más profundas qué encontramos? Pues encontramos que nos han dicho muchas mentiras y que las mentiras le amargan a uno el alma. Y hemos encontrado que hay demasiadas propuestas, demasiadas. Y lo más grave no es que sean demasiadas, que ya eso es grave porque dificulta decidir. Lo más grave de las demasiadas propuestas es que yo siento que detrás de esas propuestas no hay amor. Detrás de tantas propuestas de sexo y plata y dinero y diviértete y have fun. Y todo el mundo quiere que uno tenga fun. Y resulta que muchas veces no se encuentra ni eso ni nada. Entonces, las demasiadas propuestas, fíjate, los engaños, las demasiadas propuestas y el culto al multitasking y al instante. Y el culto al instante y el multitasking nos deja en una condición muy triste, porque nos deja solos. Y entonces resulta que en un país como Noruega, la gran mayoría de los niños están creciendo con un solo adulto. Quiere decir que esta generación, y sobre todo la siguiente generación de noruegos, no sabe lo que es tener un hermano. Oye eso. Oye eso y piensa qué va a pasar. No saben lo que es tener un hermano. No saben lo que es compartir con un hermano. No saben lo que es recibir un regalo de un hermano ni lo que es regalarle a un hermano. No tienen hermanos. No saben lo que es tener dos papás. Saben lo que es tener un parent, un proveedor en la práctica. Porque, por supuesto, ese único papá tiene que trabajar todo el día. Entonces, la gran mayoría de los niños noruegos tienen un solo papá, una hora y media al día y nunca tienen hermanos. Oye, ¿tú crees que realmente se puede hacer eso con la humanidad sin que pase nada? O sea, ¿tú crees que tú puedes tratar a los seres humanos así y no va a pasar nada? ¿Tú crees que eso no va a producir nada? Déjame decirte que yo creo que sí produce algo. Déjame decirte que yo creo que eso básicamente produce psicópatas. Una persona que está aislada, una persona que no se siente amada, una persona que no encuentra cómo tomar decisiones, una persona que siente que tiene que decidir todo por sí y ante sí. Pregúntale a un psiquiatra, no me creas a mí, no me creas a mí. Pregúntale a un psicólogo qué le pasa a una mente humana, qué le pasa a un cerebro humano cuando está aislado durante años y años y las decisiones que toma únicamente son para provecho propio porque siente que no le interesa a nadie más. Pregúntale qué le pasa a un ser humano cuando le haces eso. Pues esa persona, su primera reacción es tratar de agarrarse a algo. Entonces son ese hooking up, es ese agarrarse cualquier cosa, es tener sexo casual, es tener 8 novios al año, es buscar la próxima fiesta. Eso funciona por un tiempo. O sea, por un tiempo parece entretenido. Sí, probamos esto otro. Pero el corazón humano necesita mucho más que eso. Entonces, ¿en qué termina esa persona? Termina en una psicopatía agresiva, o sea, voy a ser alguien por fin, yo voy a matar a toda esta gente, yo los acabo a todos ustedes y por lo menos soy alguien. O cae en un vicio. Entonces, tranquilizantes de por vida, ansiolíticos de por vida, analgésicos de por vida, en drogas blandas, o si no, drogas duras, y se acabó. Entonces, alcohol, droga, lo que sea. Ese es el final, o sea, hacia allá vamos. Hay algo que se puede hacer, hay mucho que se puede hacer, muchísimo. Cuando nosotros miramos esas causas, a ver, las causas que vimos son básicamente que nos han engañado muchísimo, que son demasiadas propuestas y que estamos en el culto del instante. Hay mucha gente en Estados Unidos que se ha dado cuenta que el culto del instante y del need for speed es un desastre. Entonces hay mucha gente que está tratando de hacer la operación inversa. Slow down. Slow down yourself. Not only your car. Slow down yourself. Entonces la gente trata de detenerse. Y están buscando, por ejemplo, yoga, están buscando meditación, están buscando espacios de cierta tranquilidad como para rehacerse. Digamos que la intención no es mala. Hay muchísimos peligros en ese mundo de las filosofías orientales y eso hay muchos peligros. No es nuestro tema hoy, no voy a entrar en eso en este momento. Pero es para que nos demos cuenta de que ya hay gente que se ha dado cuenta del problema. Lo que quiero contarles es simplemente esto, que yo creo, yo sinceramente creo, que nosotros, en la persona de Jesucristo, tenemos una referencia absolutamente fantástica, fantástica. Porque hay tantas cosas que atraen, hay tantas cosas que gustan de Jesús, pero una de las principales es que es uno de los que no engaña. Él no les decía a los discípulos, mire, hagan esto, ¿te acuerdas cómo es la publicidad? ¿Te sientes mal? Haz esto, te vas a sentir bien. ¿No tienes amigos? Haz esto, ¿ves? Tampoco tienes amigos. Jesús no es así. Jesús da muchísimo. Esa es una realidad. Y Jesús no hace promesas falsas. Entonces, a mí me parece que la edad más hermosa para encontrarse con Jesucristo es la edad en la que hay tantísimas propuestas. Un sacerdote muy famoso en Colombia, el padre Rafael García Herreros, que solo lo conoce gente muy, muy mayor. ¿Usted lo conoce? Sí. El sacerdote Rafael García Herreros. Yo también lo conozco. Y él tuvo que ver con mi proceso vocacional para ser sacerdote. ¿Qué pasó con él? Un día después de la misa, yo fui a la misa que él celebraba y después de la misa nos pusimos a conversar y me preguntó yo qué estaba haciendo. Yo en esa época estudiaba física pura en la Universidad Nacional allá en Colombia y él me preguntó, usted estudia física, por consiguiente usted tiene que resolver muchos problemas porque la física está llena de problemas. Y yo le dije, sí, realmente sí, tengo que resolver muchos problemas. Y él me hizo esta pregunta, ¿y usted ya resolvió el problema de Jesucristo? Problema de Jesucristo. Ya resolvió el problema de Jesucristo. Yo diría que más que problema, es sobre todo un interrogante. Pero para mí, yo quiero decirles que para mí encontrar el interrogante de Jesucristo fue encontrar una propuesta realmente, realmente distinta. Y ahí se sintetiza todo y realmente, ¿sabes? Eso es lo que quería decirles, es decir, ustedes tienen una gran capacidad de atención. Es cierto que varios han bostezado, pero ustedes tienen más resistencia de la que yo tenía en esa época. Y en mi época no había tanto multitasking. Jesús. Es decir, ¿qué pasa si tomo en serio la propuesta de Jesús? ¿Qué pasa si me vuelvo hacia Él? Entonces miramos los tres problemas. Entonces miramos que hay muchos engaños. Y uno dice, no, este no engaña, este es tan honrado, este es tan sincero que le dice a la gente, oiga, va a haber cruz, ¿no? Ojo que va a haber cruz. Él no se pone a pintar cosas simplemente fantásticas de cuento de hadas. Va a haber cruz. Y es, hay muchísimas propuestas, pero él tiene una propuesta que es tan sencilla y a la vez tan profunda. Y junto a Cristo, yo creo que realmente el corazón se sosiega. Decía este gran santo de nuestra iglesia católica, San Agustín, decía, tú nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón está inquieto, nuestro corazón está en multitasking, hasta que te encuentra a ti, hasta que te encuentra a ti. Entonces, pues ya, ese era el mensaje, era contarles que es bueno. Es bueno reflexionar un poco sobre lo que estamos viviendo. Es importante hacerlo. Y es importante, entre tantas voces, jamás perder la voz del buen pastor. Jamás perder la voz de Jesús. Y mi deseo más ferviente es que sea esa la voz que gane tu atención y que conquiste tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.